Seguimos en Voces RCN con Antonio Sanguino y Mauricio Liscano, José Félix Afori e Iván Gancino, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sí, quiero preguntarles por un hecho también político que se produjo en las últimas horas, y son las declaraciones del hijo de Jorge 40, recordemos, este jefe paramilitar del departamento del Cesar, que fuera extraditado a los Estados Unidos, y se produjo hace algunas semanas también un acto que fue noticia, y fue un abrazo que se dio este jovencito con el hermano de Simón Trinidad. Ahora, en un acto de campaña de César Gaviria, allí en el departamento del Cesar, en Valledupar, en su capital, pues se volvió a referir a este tema, y dijo que el proceso con las autodefensas fue un engaño. Dice, debemos decírselo a Colombia entera, ese proceso con las autodefensas fue hecho con engaños y miles de mentiras que se le ocultaron a Colombia. Engañaron a Colombia con ese proceso, y ojalá se hubiera hecho como el que se hace hoy con las FARC, serio y sin mentiras, y pronunció también en su discurso que va a votar en favor del sí el próximo 2 de octubre. Pero la pregunta que les queremos hacer es, esto coincide también con una carta que se conoció en las últimas horas del grupo de paramilitares, algunos de ellos extraditados hacia los Estados Unidos, que han respaldado la negociación con las FARC. ¿A qué se deben estos apoyos que han salido en las últimas horas de gente de los grupos de autodefensas, o que fueron militantes de los grupos de autodefensas en favor del proceso, doctor Lafori?
Pues bueno, yo creo que ellos tienen por lo menos la pretensión válida, porque ahí, por lo la igualdad ante la ley, de que si a la FARC le han dado las concesiones que le han dado, eventualmente ellos también puedan acogerse al mismo tribunal y le den las mismas prerrogativas que le dieron a la FARC. A mí me parece que ellos están en todo su derecho. Por supuesto, no ha sido igual el proceso de la FARC que el proceso con los paramilitares. Allí lo que hubo fue un sometimiento a la justicia en las condiciones que finalmente el gobierno y el Congreso le fijaron a través de la Ley de Justicia y Paz, y que finalmente terminó en la extradición de algunos de los jefes porque, según el gobierno, seguían delinquiendo desde la cárcel donde estaban confinados. Ahora, ¿qué va a terminar por suceder? A mí me gustaría oír especialmente al doctor Cancino, que es penalista, pero uno debe suponer que si a estos señores le dan esta prerrogativa, incluso la elegibilidad, yo la pregunta que me hago, ¿cuántos parlamentarios fueron juzgados por parapolítica y perdieron sus derechos políticos? Cuando los hechos prácticamente están relacionados supuestamente con el conflicto. En consecuencia, también serán beneficiados de las mismas prerrogativas que le dieron en los acuerdos a las FARC. ¿Podrán ellos volver otra vez al Congreso? ¿Podrán ellos recobrar sus derechos políticos? Y creo que esa es la base que está, de alguna forma, planteando Rodrigo Pupo, que es el hijo, pues, de Jorge 40. Y a mí me parece, entre otras cosas, irrelevante el cuento, pues, de que se encontró con el hermano de Simón Trinidad y que los dos se abrazaron. Por favor, esas son familias amigas de toda la vida. Es más, yo fui muy amigo de Simón Trinidad. Quien me llevó a mí a dictar clases a la universidad fue Simón Trinidad, mi compañera de fórmula cuando yo fui presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar en el año 82. Era Margarita Russo, la señora de Simón Trinidad. Es una familia suficientemente conocida y reconocida ya como la familia de los Pupo, de los Tobar Pupo, perdóneme, porque son gente de allá, de toda la vida. Por consiguiente, el hecho de que se hayan abrazado o no abrazado es totalmente irrelevante, porque ellos ni antes ni después han tenido discrepancias que eventualmente pueda haber alejado al señor Jaime Palmera del hijo, que además es un magnífico muchacho, Rodrigo Tobar, él es Tobar Vélez, consiguiente no tiene ninguna cosa ahí que generalmente se usa como para decir la reconciliación, ¿no?, de personas que están en orillas contrarias.
No, yo diría, pero espérate un segundo, Antonio, para que no queden los dos tan seguidos.
Hemos presenciado el destape castrochavista de la Morí.
por lo menos un poco más, más
distante. Hizo fórmula con la esposa de Simón Trinidad para la Cámara de Comercio.
Además fui muy amigo de una persona que se llamaba Ricardo Palmera.
No, mire, yo creo que lo importante de las declaraciones de hoy es que claramente si usted hace un análisis entre el proceso de paz que tenemos hoy y el que se hubo con los paramilitares, pues por supuesto el proceso de paz con los paramilitares sí fue mucho más arcaico, por decirlo así, con muchos menos elementos de reparación, de justicia. ¿Cuántos paramilitares hoy están realmente juzgados? Crearon un gran problema en la base, en la gran base paramilitar, porque casi que se enfocó en los grandes jefes que terminaron extraditados, pero la base paramilitar quedó, digamos, totalmente diluida. Es el gran problema que tienen hoy muchos de ellos, son falsos testigos, muchos de ellos todavía no han sido ni siquiera condenados, creo que solo hay como 100 condenas en todo el país.
34 condenas.
¿Cuántos?
34.
34 condenas, fue un sistema realmente mal diseñado que llevó a que la mayoría de la gente se quedó sin condena, sin justicia, investigados, y que todos hoy están, muchos de ellos, prestándose para ese tema.
La verdad, dependiendo de versiones libres.
Exactamente. Entonces, ese fue un proceso que realmente salió muy mal en términos de justicia. Salió bien en términos de que se pararan las 450 masacres que al año hacían los paramilitares. Yo creo que en eso todos respaldamos el proceso. Es mejor que se hiciera, yo sigo insistiendo a que no se hiciera, pero por supuesto no hay ni punto de comparación. Inclusive yo recuerdo que les iban a dar elegibilidad política. Ese argumento que han dicho de que no iban a tener elegibilidad política es mentira. Ese proceso nació con elegibilidad política y después fue la Corte Suprema de Justicia la que determinó que ellos no tenían el carácter de políticos y fueron los que en ese momento determinaron que no podían participar. Ya después del cuento de la extradición, pues ustedes lo conocen. En lo que sí comparto es que el tema de los paramilitares hoy, hay un artículo muy claro en la Ley de Justicia y Paz que dice que si existieran en el futuro, si existieran en el futuro acuerdos de paz con otros grupos al margen de la ley que fueran más beneficiosos, ellos se podrían acoger a ellos. Es un artículo que quedó en la Ley de Justicia y Paz. Luego, lo que están buscando los paramilitares es, pues claramente, acogerse a esos beneficios. No solamente por el derecho de igualdad que dice la FORI, sino por ese preciso artículo que es muy escrito. Ahora, se podrán acoger los que están hoy aquí. Yo no sé si los que están extraditados a Estados Unidos los vaya a dejar salir. Lo dudo mucho, eso ya.
Pero cuando vuelvan a Colombia tienen que responder,
claro,
por lo que
quedó. Ah, bueno, claro. pero muchos de ellos, pues, digamos, cuando volverán, unos de pronto se les va terminando, pero la mayoría tienen condenas muy largas, pero de pronto cuando vuelvan se pueden acoger. Pero si a la base de los paramilitares, estas tribunales de justicia les van a servir mucho, y les van a servir mucho también a esos digamos, financiadores de los paramilitares, también les va a servir mucho para esclarecer el conflicto, y eso está bien, porque esa es la verdadera paz. Es que no puede haber una actitud asimétrica entre unos y otros. La verdadera paz va a ser la posibilidad de que todas puedan participar con verdad dentro de los mismos tribunales, y eso va a ser muy beneficioso. Ahora, me asalta la duda, y en eso me parece, digamos, inteligente la inquietud que presenta José Félix, en el tema de si los parapolíticos pueden acogerse a esos tribunales. Yo diría que se pueden acoger en términos de sus delitos, por supuesto, porque son parte del conflicto. Si fueron parte del conflicto, no sé si se les pueda reintegrar la participación política.
Claro. Yo ahí dice el acuerdo.
Solo si los tribunales lo juzgan.
Los jueces, sí.
Sí, si los jueces pueden abrir cosas juzgadas. Y pueden volver a
fallar. Revisar sentencias.
Pueden revisar sentencias y pueden volver a determinar. Entonces, solo si los jueces lo dicen, pero no automáticamente.
No, automáticamente no. Tenía que ir al tribunal y la sala correspondiente.
Exactamente.
Pero también puede ser, no automático en el sentido que ustedes lo dicen, pero una persona condenada por parapolítica que no tenga más delitos, que ya tuvo una pena equivalente.
Puede recibir varias.
Tiene que confesar la verdad. Hay personas que ya se sometieron, por ejemplo, los que se sometieron y dijeron sí, acepto cargos ante la Corte Suprema, yo hice eso, ya no necesita más juicio. Inmediatamente que le pide al tribunal que le habilite los derechos políticos, inmediatamente debe entrar. Pero yo sí quiero hacer un pequeño parangón. Mire, una de las críticas más fuertes que yo le hago a todo, usted en Colombia mira códigos, constituciones, leyes, acuerdos, y cualquier ciudadano del mundo se aterra de la belleza de lo escrito. Es una partitura de Beethoven, pero muchas veces interpretada por la banda, una persona que tiene oído de artillero o que tiene el ritmo en la sangre, pero con problemas de coagulación. Y eso le pasó a la Ley de Justicia y Paz. Mire, ¿por qué se sienten traicionados? Porque la ley dice una cosa y la interpretan de otra manera. Mire, el proceso de Justicia y Paz tuvo una falencia para mí la más grande, que en vez de buscar verdad, origen del conflicto, por el momento político del país, la justicia se dedicó fue a escudriñar quiénes o qué políticos habían sido apoyados por las autodefensas y punto. Las versiones libres para aclarar el tema de víctimas, no puedo porque es que me llamaron a declarar contra el político Pedro, que era muy importante el capítulo de parapolítica, pero lo demás quedó por debajo. Solo hasta ahora se está desarrollando y el acuerdo trae que esta jurisdicción ya quita toda el tribunal especial. Es decir, ya Justicia y Paz no hay, ya es este tribunal. Pero mire lo que yo le quiero decir. Decían penas de 8 años, pero en ese sentido tendrían que haber quedado libres en el 2013. Y hoy en día hay paramilitares que llevan más de 10 o 12 años presos en Colombia porque las autoridades judiciales interpretaron la norma diciendo que solo se empezaba a contar desde un momento específico. Y a los paramilitares les dijeron, no, mío tico, ustedes desde el 2005 están presos. Pero para la justicia, unos empiezan en el 2006, otros 2007, 2008. Entonces, esos acuerdos pueden decir lo que quiera.
¿Y cuando van saliendo van apareciendo nuevos procesos?
No, nuevos procesos no. Es que pueden haber dicho todo. Pero esa falencia de la justicia no se le tiene que imputar a la persona e interpretar. Si el paramilitar se entrega hoy y está preso desde hoy, los 8 años son 8 años. Entonces, eso también en vigor de las FARC. Si a las FARC le dicen, mire, es que usted, la peor pena que le pueden dar si no aceptas 20 años... y la persona se entrega y empieza un proceso de restricción de la libertad o sancionatorio, la termina de cumplir en el 2036. No le pueden cambiar las reglas de juego y decir, no, es que a usted le empiezan a contar los 20 años es a partir de que a mí, como tribunal especial, se me ocurra. Entonces yo digo que estos acuerdos también van a tener una falencia muy grande, primero porque no hay presupuesto para poner todo lo que dice ahí ese acuerdo de justicia, comisiones, magistrados, tanta cosa tan bonita, eso no se va a poder realizar y materializar, no. Nunca, porque no hay plata. Y lo segundo, que como el procedimiento no quedó claro, el tribunal lo va a ir creando y vamos a llevar después de 30 o 40 años personas que no han definido su situación jurídica y que van a empezar a desconocer estos acuerdos.
Sí, mire, yo no soy abogado, por supuesto, y mucho menos tengo el prestigio y el conocimiento y la sapiencia del doctor Cancino, pero voy a tratar de chambonear, si me lo permiten. Primero, yo creo que este acuerdo de las FARC en materia de justicia transicional puede ser un modulador del tratamiento penal al conjunto de los actores comprometidos en el conflicto, incluyendo a las autodefensas y los paramilitares.
Sí, yo pienso igual.
Y yo creo que si eso es así, cumple un inmenso papel en materia de cierre del conflicto, ¿no? Por eso es que es tan legítimo ese reclamo, como dice la Forí, de las autodefensas, ¿no? Que puedan ser conocidos y examinados sus delitos en virtud de este nuevo acuerdo. Yo creo que eso es perfectamente legítimo. Segundo, a mí me parece que con todo y lo que el acuerdo de desmovilización de los paramilitares nos ahorró 40.6 masacres por año, ¿no? Que es más o menos el promedio de masacres que se cometían en el país, un 60% de ellos atribuibles a los paramilitares. De todas maneras hubo asimetrías de la Ley de Justicia y Paz. Uno, digamos, ya viendo desde la distancia puede comprender las circunstancias difíciles que enfrentó el gobierno del presidente Uribe para desmovilizar un grupo armado que no hacía uso de la rebelión en términos, el doctor Cancino, de lo que se conoce jurídicamente como rebelión,
sí,
¿no? Incluso ustedes recuerdan la discusión jurídica en aquel entonces para atribuirle a la base paramilitar el delito de sedición.
Que se cayó en la Corte Constitucional.
Sí, que se cayó en la Corte para buscar una alternativa jurídica que permitiera no congestionar a la justicia y darle un tratamiento a la base paramilitar, digamos, adecuado, aceptable, de tal suerte que la justicia pudiera concentrarse en los jefes y en los cabecillas y en sus delitos. Eso no se pudo hacer, entre otras cosas porque era una corte dura, pues tumbó la elegibilidad política, tumbó la alternatividad penal, ¿no? Y luego lo que resultó fue la ley de justicia y paz que tiene, digamos, que es polisémica, que tiene mil interpretaciones.
Sí.
Entonces, de todas maneras, no era fácil darle un tratamiento político al fenómeno paramilitar. Yo recuerdo, yo era director de Arcoiris, y en el mundo de las ONG de derechos humanos, la discusión que se dio era, las ONG de derechos humanos que hoy están defendiendo el marco de justicia y paz, el marco de justicia tradicional, diciendo, no, a los paramilitares no se les puede dar un tratamiento especial. Y pocas ONGs, ¿no? Yo debo decir, yo fui a Santa Fe de Ralito, a la instalación de los diálogos con las autodefensas, porque yo creía que había que explorar una solución política que podría ser una negociación política mezclada con elementos de sometimiento a la justicia, que fue lo que finalmente sucedió. Pero quiero insistir en esto, en este elemento. Si el marco de justicia transicional sirve para modular el tratamiento penal, ¿no?, y garantizar un tratamiento igualitario, yo creo que damos un paso inmenso en materia de paz y reconciliación.
Sí, claro, siempre y cuando, como comentamos off the record, las versiones no sirvan como sirvieron para muchos paramilitares,
para extorsionar
y para incriminar a quienes realmente no tenían responsabilidades sobre los hechos sobre los cuales eventualmente tenían que, en aquel caso, pronunciarse los tribunales ordinarios. Porque lo contrario, lo que se va a convertir la justicia especial para la paz es en un escenario de socialización de las responsabilidades penales de la fuerza pública de manera especial, y de ganaderos y empresarios que tienen relación en el campo, y por el otro lado, obviamente, la impunidad manifiesta de los señores de la FARC, que supuestamente confesarán todos sus crímenes
pero, de la FARC. Pero déjame un elemento, doctor Cancino, permítame un elemento, solo me demoro 30 segundos. En ese caso, los paramilitares sabían que se iban para la cárcel 8 años y ya, 5 y 8 años. Usted dijera lo que dijera, sabía que pagaba 8 años de cárcel.
Y 30.
Pero aquí hay una diferencia muy grande, y es que el que diga mentiras en estos tribunales, aquí sí tiene unos beneficios muy grandes.
Pero también
se pasa de 15 a 30 años, y aquí se pasa de 5 a 8 años.
Usted que conoce la ley de justicia.
Se pasa de 5 a 8 años.
Porque yo creo que usted...
Pero es que igual usted dijera lo que dijera, siempre pagaba 8.
No, escúcheme, no tenía dos opciones.
No es así.
No, no es así.
Aquellos que eventualmente no dijeran la verdad
se iban para la ordinaria.
Y la prueba es que hay gente de esa que están en la ordinaria, los sacaron de justicia y paz, fueron excluidos. Entonces es más o menos lo mismo.
No lo mismo, doctor José Félix, porque usted tenía,
si mentía, un minuto y medio entre todos.
Si mentía, le metían 50 años. Aquí si miente, le meten 20.
Así es, incluso puede ser más grave. Entonces, y yo terminaría para darle la palabra pues a quien lo quiere, porque es que también Liscano, no es verdad, perdóname. La ley de justicia y paz, que fue sometimiento a la justicia, permitió 38.000 paramilitares entregaran las armas, y más de 19.000 de FARC y de otras organizaciones guerrilleras. Es decir, más de 57.000 actores armados. Vamos a ver cuánto larga este proceso, en donde sí hubo entrega de las instituciones, en el otro no. En el otro fue una ley que se acomodó precisamente para encontrar una salida a unas dinámicas criminales que se venían dando en
Colombia. Pero no compartimos la entrega de las instituciones, eso por supuesto.
Sí, y la justicia ordinaria.
No es en qué estamos entregando las
instituciones. Y la justicia ordinaria.
Se nos acabó.
Entregaron la presidencia, doctor José Félix.
Así es.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Iván Cancino, por haber estado en este programa. Gracias a José Félix Zapori, a Mauricio Liscano y a Antonio Sanguino. Ya ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.